9:31, seguimos en tertulia con Gonzalo Yeravide, Claudia Mengual, Nicolás Guigú y Álvaro Uchain. Seguimos en tema. Han llegado varios mensajes ya en la tanda a través del 88.10. Primero que nada, un agradecimiento para Claudia por recomendar el libro La Cena de Koch. Muy bueno, espero otra sugerencia. Saludos, Mauricio, de la audiencia.
Bueno, Mauricio, me encanta que te haya... Yo creo que es un libro que uno no puede decir que le gustó en el sentido de que uno haya pasado bien leyéndolo, porque hace sufrir, pega, pero efectivamente es lo que uno quiere de la literatura, ¿no? Que movilice. Es un gran, gran libro y me alegro que te haya gustado y me permite una recomendación. Sí, entonces, claro. Acaba de salir una novela de Jorge Burel que se llama La última historia de Homero Escribano. Es una novela de 138 páginas. Para mí ya cuando una novela es corta me predispone muy bien, porque entiendo que cuando un escritor puede en tan poquitas páginas construir una trama y manifestar un concepto, desarrollar un concepto, es estupendo. Es una reflexión acerca de la creación, sobre todo la imposibilidad de crear. Y más allá de que uno esté o no en ámbitos de creación, yo creo que todas las personas creamos de algún modo u otro. El tener buenas ideas pero no saber cómo llevarlas a la práctica, la frustración que eso implica, y sobre todo cuando otros toman nuestras ideas y sí las llevan adelante. Yo recomiendo, entonces, ese... digamos que ahí es como una especie de sesión, pero la frustración que eso crea en el autor. Recomiendo esa novela de Jorge Burel porque es estupendo.
Voy a arrancar leyendo un mensaje de la audiencia. Uno es bien fuerte, bien contundente. No se identifica, es un celular que termina con 33. Y con este mensaje abro la ronda de comentarios y vamos a seguir sumando los de otros oyentes. Buen día, dice, para hoy, con los delincuentes que pululan y las razas de perros que existen, hay que enseñarlos a los niños a tirar y proveerlos de un arma de fuego pequeña y segura, dice este oyente que termina en 33, Gonzalo.
Fernández Huidobro nos abandonó, pero sus ideas siguen entre nosotros.
Bueno, a ver, yo quiero aclarar que nosotros no éramos niños inocentes, agarramos pedradas a otros niños. Voy a contar la cantidad de cosas.
¿Qué hacías vos, Nico?
No éramos niños inocentes.
Eso lo dejamos para otra mesa. Gonzalo.
Las ondas.
Bueno, el otro asunto que trata, porque hemos hablado del afuera, y en el afuera aparece esa cosa que está instalada, que es, la otra vez hablábamos del origen etimológico de la palabra hostilidad, ¿no? Hostil en el sentido del extranjero, del otro, esa cosa que está instalada del miedo, al otro. El miedo es una cosa conveniente para todo partido político que quiere quedarse en el poder. Administrar buenas dosis de miedo es una manera que las cosas no cambien, ¿no? Tener una pésima educación también.
También.
Sí, ese es el gran drama que tenemos y yo creo que atraviesa todas las banderas políticas, y ahí le cabe ensayo a todos. El respecto del asunto del hogar, que Claudia decía, que me interesa escuchar lo que los compañeros con tertulios tienen para decir, eso es más difícil, es más complejo, digamos, de ver cómo desactivar ciertas cosas, porque claro, el hogar también tiene la privacidad, la intimidad, y por eso mismo también esa defensa de la intromisión de afuera también puede servir y sirve en muchos casos para ocultar cosas terribles y violencia y cosas totalmente indeseadas, a veces mucho peores de las que se pueden encontrar en la calle. Que en la calle siempre está ese amparo de lo público, si se quiere, hasta cierto punto. Y bueno, eso es atroz y es un problema gravísimo que tenemos, que tienen las sociedades actuales en general, de Occidente hasta donde sabemos, pero en Uruguay, que es esta pequeña aldea que habitamos, es terrorífico, ¿no? Los índices de violencia, violencia de género, violencia machista, me gusta como le dicen los españoles, violencia también contra los niños y también contra los ancianos.
Sí,
claro, ya notaba lo de los varones, pero yo creo que tal vez los públicos más vulnerables son eso, ¿no? Sí, mujeres, sí. Niños y ancianos que sufren una violencia que es terrible, y la verdad, no sé, eso es educación, cambios culturales, y creo que una cosa, que esa cosa que una vez había un dicho que a veces decía mi viejo, mi hijo era un gran tipo, pero ese dicho era pésimo, ¿no? Que es, el comedido sale jodido.
Sí,
¿no? No sé si
sí.
Lo recuerdo. Que es un dicho que se perdió, pero sigue muy vigente la idea, que es no te metas, ¿no? No te metas en lo del otro. Y eso es muy uruguayo, esa humertá, de la cual hemos hablado alguna vez en la tertulia esta. Y yo creo que se opera en un sentido atroz, amparando todo tipo de cosas. Me parece que ahí socialmente podemos hacer algo más, que es atrevernos a, si vemos que hay violencia en un lugar que no es nuestra familia, saber que la violencia por sí misma, de una manera repetitiva, digamos, y ya crónica o grave, empieza a ser un problema público del cual de alguna manera todos somos responsables si somos testigos, ¿no? Y algo tenemos que hacer.
Le quiero dar la palabra a Claudia. Sigo leyendo mensajes a través del 8810. Otro oyente, lo que estaría bueno que se identifiquen. Está bueno sí. ponerle nombre a los mensajes, más allá de un número. Este es un celular que termina en 04. En mi barrio los niños siguen jugando en la calle sí. y van solos a la escuela. Ay, ustedes trasladan los miedos de su clase y de los de Avenida Italia al sur. En el interior tampoco se vive así.
Pará, déjame responder una cosa a eso. A ver. Yo vivo en Capurro desde hace un tiempo. Y mi hijo juega en la calle y eso me hace muy feliz. Andan dando vuelta a la manzana con otro amiguito en la esquina, juegan en la calle, juegan al fútbol en un callejoncito que no pasan casi autos y juegan al fútbol y juegan salado. Ahora en invierno no tanto, además están las otras atracciones de los niños, la computadora, la
claro, eso también.
Pero juegan y juegan mucho. Ahora, a dos cuadras de casa hay una boca de pasta base, de esas que ya pasan a ser monumento histórico, son pokeparadas prácticamente que hay, y nadie hace nada y están ahí. Donde hace pocos años hirieron de gravedad de varios tiros a una persona. Es un lugar que a veces que dos por tres llega la policía, hay operativos, hay corridas, hay gritos, y frenadas raras de autos, o sea, hay un movimiento extraño. Mi hijo tiene detectado eso, nosotros lo hemos hablado, le decimos que ahí sí, y aparte por las pintas no hace falta decir nada, ¿no? Realmente ahí pasan cosas que no están buenas. Y yo, como padre, estoy un poco atento a que no se acerque ahí. Él no se acerca ahí. Estamos hablando de dos cuadras. A dos cuadras hay un foco jodido de violencia. Bueno, él juega en la calle igual. Con eso, con ciertos parámetros de cuidado respecto de eso, ¿no?
Claudia, adelante.
Estaba pensando lo que dijo Gonzalo acerca del no metérselo, del comedido, porque efectivamente, igual yo creo que uno tiene límites de aguante, ¿no? Uno puede quizá no meterse, pero hay cosas que no se toleran. Yo recuerdo una vez haber visto una madre pegándole a un niño en la calle, pero pegándole, pegándole. Yo soy partidaria de que el golpe jamás es pedagógico, ¿no? Aunque mis hijas grandes me dicen, mamá, no se hubiera venido bien. Me lo dicen ahora que
siempre
me...
Siempre te van a reclamar.
Sí, pero ahora porque palmada. Me llevan una cabeza de... Claro, de claro, ahora me lo dicen. Claro, sí. Pero bueno, creo, me parece que no es necesario. Pero bueno, esa vez fue muy tremendo porque la señora le estaba golpeándole en la cabeza, además, al niño. Y yo no pensé. Quiero decir que a veces uno no tiene ese filtro de la razón de no meterse, porque a veces salen las cosas. Bueno, por supuesto, me gané una cantidad de insultos y golpes también, porque la señora no entendió que alguien pudiera meterse en el derecho legítimo que ella tenía de estar golpeando a su hijo. Pero bueno, fue una situación bastante dramática, pero todos hemos oído a algún vecino que grita o llora, y efectivamente uno se plantea hasta dónde tiene el derecho de meterse en un hogar. Eso por un lado. Luego quería hablar un poquito sobre la cultura del miedo. Sin duda esa cultura se exacerbó a partir del 11 de septiembre de 2001 a nivel global, ¿no? Cambiaron los paradigmas de relacionamiento, empezamos a ser todos sospechosos de algo. Uno va a un aeropuerto y ya se siente si no irá a hacer algo. Uno mismo se siente, no llevaré algo que no debo. No seré un terrorista, exactamente.
Bueno, la propia sensación de que te hacen desvestir, ¿no?
Y la cultura del miedo implantó inmediatamente una disminución de las garantías personales, porque cuando uno tiene miedo, resigna a cambio de seguridad la libertad. Entonces, sí, vamos a los aeropuertos y nos dejamos desnudar. Sí, es así. Si nos hacen pasar un cuartito y nos dicen desnúdese, uno lo hace porque tiene esa sensación de que no tiene derecho a defenderse. Uno tiene que hacer lo que le dicen o va a ser peor. Eso es un disparate que nos han implantado. Uno sigue teniendo derechos. Ahora, la cultura del miedo, que yo creo que está instaurada desde varios ámbitos, no solo desde la publicidad, para no pegarle acá a nuestro compañero, ni de los medios, desde muchos ámbitos, sin lugar a dudas es un mecanismo de control, lo ha sido siempre. En la Edad Media, la Iglesia Católica, de la que formo parte, así que estoy hablando desde adentro, no desde afuera, uno de sus mecanismos de control más grandes fue instaurar el miedo. Y quiero contar solo una pequeña anécdota. Cuando los españoles llegan a América, se encuentran que en determinadas comunidades indígenas no había palabras para denominar la bastardía, el adulterio y la prostitución. Los fenómenos existían, efectivamente, era la cultura náhuatl. Pero no había palabras. Cuando una comunidad no nombra algo es porque esa realidad o está soslayada o está naturalizada, es decir, integrada. Y una de las herramientas de control que hubo fue inmediatamente, junto con la espada, traer el idioma, colocarle nombre a esas realidades y culpabilizarlas. Y con la culpa se vendía la absolución también. Por lo tanto, el negocio era perfecto. Entonces, quiero decir que la cultura del miedo no es de ahora, es de siempre. Y el miedo, que también nos protege muchas veces y nos hace que no nos metamos en determinados lugares o corramos rápido, pero también nos lleva a estar siempre alertas y enfrentados unos contra los otros y sobre todo muy dispuestos a aceptar para que nos protejan prácticamente cualquier cosa, sobre todo la resignación de la libertad, que para mí me parece de lo más sagrado que tenemos.
Nicolás.
Yo creo que también lo que decía Claudia, esa cultura del miedo que viene de diferentes lugares, pero también un proceso exacerbado de hiperindividualización, en cierto sentido de aislamiento que promueven estas nuevas tecnologías, y de competencia extrema de todos contra todos. Es decir, yo cuando era chico, obviamente vivía en un país capitalista, ahora también, pero es un capitalismo mucho más salvaje de todos contra todos, en planos de la vida que eran inimaginables. Entonces relaciones de vecindad o relaciones de cooperación se dan de manera muy reducida, también en parte por esa hiperindividualización y esa competencia extrema de todos contra todos. Creo que en el caso uruguayo, particularmente en el caso montevideano, la impronta hiperindividualista que muchísimos extranjeros notan es un factor importante. Con esto quiero decir la enorme dificultad que tienen los montevideanos para integrar de manera más o menos sana, desde equipos de investigación hasta, integrar diferentes colectivos para trabajar en pos de algo sin tener alguna prebenda a cambio, ¿no? O sea, obviamente que hay una cantidad de colectivos que la gente hace cosas, pero tarde o temprano le van a dar algún empleo. Estoy diciendo de esa cuestión más altruista, digamos, de se da, pero hay una impronta individualista. En el caso montevideano, digo, porque en otras ciudades latinoamericanas, inclusive grandes, yo he visto otras actitudes, pero acá nosotros tenemos una impronta hiperindividualista muy fuerte, que también se mezcla a veces con la indiferencia. Yo he visto gente que está siendo robada y un montón de gente al lado haciéndose la tonta para no tener ninguna clase de problema, y uno se queda impresionado y busca reaccionar de alguna forma. Pero yo me pregunto también, ese padre de familia, ese fulano, no pueden llamar a la policía, no quieren tener problemas, ¿no? Y otro tipo de cuestiones que hacen a formas de solidaridad no basadas en la culpa, sino en el amor, eso también es bastante escaso y hace también que la dimensión de lo público se vuelva menos confiable en ese sentido. No confío en el otro, no habito con el otro en un espacio público, prefiero quedarme en el búnker de mi casa, ya que en total nos vamos a agarrar a los tiros o luchar por un empleo hasta la muerte, o le voy a hacer luchar el piso, lo que sea. Entonces me mantengo en mi pequeño búnker y voy mirando el mundo a través de internet.
Yo creo que
Álvaro,
qué visión,
matizaría un poquito esa visión tan negativa.
Yo también. Comparto, se me fue un poco.
No,
la mano.
Porque, ¿sabés qué? Porque también con las nuevas tecnologías ingresa la era de la economía colaborativa, sé, todos estos fenómenos que nosotros podemos vincularnos a través del celular, a través de las redes sociales, para colaborar entre nosotros, para realizar canjes, uno le compra al otro lo que al otro le sobra, en condiciones mejores que la del comercio formal, el transporte, el alojamiento, todo esto que tiene que ver con la economía colaborativa, realmente marca un nuevo paradigma. Es muy conocida esta anécdota que cuenta Hernán Cagliari, ¿no? Cuando tuvo el infarto acá en Montevideo, que hizo una pieza literaria de primer nivel, cuando él narra cómo fue su infarto y cómo la familia que le alquiló la habitación a través de un sistema de estos apps de celular, fue quien le salvó la vida el mismo día que todos los peñarolenses festejaban que habían ganado el campeonato. Entonces, realmente creo que la revolución tecnológica incorpora una modalidad mucho más colaborativa en la gente, que la saca del individualismo. También yo siempre recuerdo un discurso de Jorge Grunberg que me resultó muy tocante en una ceremonia de graduación de la ORT, cuando dijo: lo que diferencia a las sociedades desarrolladas de las sociedades subdesarrolladas como la nuestra es que en las sociedades desarrolladas la gente se impone la obligación de hacer voluntariado. Entonces, las sociedades más competitivas, las más, entre comillas, capitalistas, oh, qué feo, esas son las que tienen más gente que hace voluntariado, más gente que da la vida por los demás, se entrega, y en nuestra sociedad, lo que pasa cuando tenemos esa visión tan negra y tan negativa de la realidad, terminamos justamente buleando a los que hacen voluntariado. Yo estoy cansado de escuchar la gente que se ríe o que desprecia a los chicos que hacen lo de techo, por ejemplo. ¿Qué? Son nenes ricos que van una vez por... No, y realmente es una acción de voluntariado que debe respetarse. Entonces, yo creo que ahí hay muchas cosas positivas para ver. Y otra cosita que con la cultura del miedo... sí creo que existe una cultura del miedo que se da naturalmente por la complicación en la convivencia que estamos teniendo. Ella dio un ejemplo concreto de una boca de pasta base y hay mil para dar todo el tiempo. Hace 3 días un chorro le metió un cuchillo a un niño para entrar a un supermercado a robar. Entonces el guardia de seguridad, que ganará 2 pesos, porque es lo que ganará, cuando vio que el chorro logró convencer al chorro de soltar al niño, ahí se enfrentó al chorro desarmado el guardia de seguridad y lo pudo bajar. Entonces, ese Uruguay tan terrible no es una invención de los medios, realmente son cosas que están pasando y que nos obligan fundamentalmente no a tener miedo, a decir no salgo, no dejo que mis niños salgan. Lo que nos obligan es a trabajar fuertemente en políticas públicas de inclusión a través de la cultura, o sea, que de pronto la cultura sea un valor y no sea un agregado estúpido como es considerado ahora, y eso permita que la gente desarrolle otro sentido crítico, otra capacidad de solidaridad que mejore la convivencia, ¿no?
Yo siempre decía, decía que, ¿se acuerdan que durante muchos años en la Plaza del Entrevero había un kiosquito? Un kiosquito muy pequeño, que tendría 2 metros por 6 metros, que tenía un cartel que decía toda la cultura uruguaya. Que era una cosa, un ejemplo de honestidad intelectual realmente conmovedor, ¿no?
Porque era chiquitito la cultura uruguaya.
Yo siempre bromeaba con eso porque era una verdad terrible y desgarradora, ¿no? Eso es tremendo, la situación nefasta de la falta de cultura en ese sentido, en su más amplia expresión. Sin duda, yo creo que hemos hablado muchas veces de la educación, tal vez nos falta hablar más de este tema, la cultura bien entendida, que incluye las artes, pero incluye otras cosas también, ¿no? Que está, bueno, no sé, es el carnaval y poca cosa más, condiciones de un gaucho,
y
no mucho más, ¿no?
Es verdad.
Eso es un problema terrible, ¿no? Y eso es en cultura, es inclusión, es integración y es lo público, ¿no? Lo que compartimos, lo que tenemos en común, lo que surce ese tejido que se ha roto y que nos ha dejado en esta situación de fragmentación social.
Estamos entrando ya en los minutos finales de tertulia. Nicolás, vamos a las reflexiones finales.
Cuando uno abandona el espacio público, cuando parte de la sociedad abandona el espacio público, ese espacio público es ocupado por determinados agentes que no les interesa para nada justamente el carácter público del espacio, sino degradarlo y usarlo desde el narcotráfico hasta diferentes formas de privatización del espacio. Esto es como la política, cuando la gente abandona la política. Yo tengo un colega brasileño que me dice, las mujeres, el problema es que las mujeres y los hombres de bien abandonaron la política, ingresaron una cantidad de idiotas y gente incompetente o los oportunistas cuya ideología es nada más que buscar una oportunidad a ocupar el espacio de la política, porque las mujeres y los hombres de bien lo abandonaron, digo, porque son dos universos de lo público, en lo cual justamente el abandono en parte puede estar justificado por decepción, por miedo, por lo que sea, pero hay que ver que ese espacio público después es reconfigurado por otros agentes que no necesariamente tienen un interés en mantenerlo como espacio democrático y de encuentro.
Vamos a leer otro mensaje, este lo firma Tommy, dice: hola, como me dijeron una vez, el mundo antes de la televisión e internet era mucho más violento que el de ahora, pero es cierto eso también de la amplificación actual, que redunda en miedo y pérdida del espacio público, de la cultura de lo público. Saludos, Tommy, dice de vuelta aquí en el mensaje. Claudia.
Lo que dice Nicolás es muy cierto. Hemos cedido espacio público. Nos hemos ido abroquelando en nuestras casas, en los centros comerciales, que además te ofrecen todo, ¿no? Tú vas y tenés la farmacia, pagas tus cuentas, vas al supermercado, podés comprar algo, vas al banco. Si vas en ómnibus, te dejan la puerta. Si vas en auto, dejas tu auto adentro. Tampoco es demasiado cierto que los niños puedan andar solos en un centro comercial. Yo, un niño chico, me parece que también se lo cuidan en esos ámbitos. Pero digamos que ha sustituido lo que antes era ir a pasear por el 18 de julio, a ver vidrieras, o en fin, era realmente una salida social. Tenés los cines adentro de los centros comerciales también. Es un cambio cultural.
Los supermercados.
El supermercado. Hemos cedido espacio público. Ahora, ¿quién da el primer paso? Porque yo entiendo que es muy lindo decir salgamos, recuperemos las calles, que los niños estén en la calle, que entiendo, me parece bien, pero hay que animarse también. La Rambla, que probablemente sea en Montevideo los espacios más democráticos,
es lo que se mantiene, ¿no?
Sí, pero ya está dando problemas, Gonzalo. Cuando tú vas a caminar por la Rambla, en los lugares más lindos del mundo seguramente, tú tenés que pensar si vas con tu celular, si vas con un aparato de auto, si vas con reloj, porque hay muchas personas a las que les ha pasado que los han parado solamente para sacarle los championes, por ejemplo. Entonces, evidentemente eso da miedo. Por supuesto que tendríamos que salir masivamente y recuperar esos espacios, pero da miedo. Entonces sí hay que reclamar al Estado mayor protección. Y aquí no es una cuestión de clase y tampoco es una cuestión de capital interior. Es una cuestión de Estado, del país, de una sociedad que antes era hiperintegrada y que ahora está fragmentada y en la que hay que restituir la solidaridad. Efectivamente, uno de los mecanismos de protección más grande que tiene un ciudadano, además de los mecanismos del Estado, son los otros ciudadanos. Pero si estamos cada uno cuidando su parcelita y mirando para otro lado, esa protección se resquebraja y, por decirlo de alguna manera simplista, ganan los malos.
Álvaro.
No, tal cual. Pienso, estoy de acuerdo con eso. Mi amigo Eduardo Marzorati me escribió un mensaje de texto recordando, en contrario a lo que dice el italiano Tonucci, que pone textualmente: qué vivo el Tano. En las ciudades italianas tienen doble policía, la policía y los carabinieri, que son militares. O sea que también hay un Estado presente, un Estado eficiente, que garantiza determinadas cosas. Me viene a la mente una reflexión muy interesante que leí en La Diaria, de un señor que se llama Gabriel Bordín, que hace un enfoque de las socialdemocracias nórdicas, y entonces explica, esa es la socialdemocracia en serio. Una socialdemocracia donde la presión impositiva es muy alta, pero los servicios del Estado son de una enorme calidad. Entonces, el ciudadano se siente respaldado por el Estado. Esto son realidades bastante diferentes a la nuestra, que explica muchas veces las injusticias que padecemos, ¿no?
Gonzalo.
Sí, yo creo que una cosa que está... Quiero retomar una idea que se dijo simplemente para ponerle el acento. Hay una construcción de dónde estamos seguros y dónde estamos inseguros. ¿Dónde estamos seguros? En lo privado y en el mercado. ¿Dónde estamos inseguros? En lo público. Eso es así. El gran paradigma de eso son los shoppings, ¿no? Un atroz invento, verdaderamente. Para mí. Pero, a ver, no por los shoppings, los emprendedores que hicieron shopping, que bien por ellos, está todo bien. Por lo que hemos hecho nosotros como sociedad, y me incluyo en primer lugar, de los shopping. ¿Cómo consideramos que ahí estamos seguros y en otro lado no?
Y es el nuevo foro romano, ¿no? El foro de la época de los romanos es hoy el shopping. Antes era 18 de julio, como decía Claudio.
Seguro. 18 de julio da otras alternativas. No son solo galerías comerciales, que lo eran en su época. También está el propio paseo público en sí. Claro. Bancos. ¿Viste que los shopping no tienen banco? Los shopping no están hechos para las personas. Banco están hechos para los consumidores. Para sentarse un rato. Que el MAM tiene alguno, por ejemplo. Bancos para sentarse, para estar bien, y no para estar consumiendo todo el tiempo. ¿Dónde hay bancos en los shopping? Unos bancos bastante incómodos para que pase rápido y venga otro. En los lugares para comer, en la plaza de comida, para que gaste. Es todo vinculado al comercio y al consumo. Y eso es...
Sería buenísima, que en los shoppings. ¡Vamos! Sí, yo soy hincha de los shoppings. ¡Vamos arriba a los shoppings!
¿Sabes qué? Yo no demolería ningún shopping. Recuperaría otras áreas de la ciudad. A eso me refiero, ¿no? Que el shopping se ha convertido como en un refugio único. Y esto, a nivel mediático, se da... Y esto lo dice de manera muy inteligente Marilyn Manson en el documental Bowling for Columbine.
De Michael Moore.
Que dice... Que para mí fue... realmente un destello de genialidad, y me lo hizo ver, desde ahí no pude ver los informativos de otra manera. Vos en el informativo central, porque yo decía, en la época mi abuelo duraba media hora, y ahora dura, no sé, una hora y media, yo qué sé, es una locura que duran los informativos. porque está, hay que meter la tanda. Entonces, ¿vos qué tenés? Este es un paro para nosotros que me doy yo mismo.
Sí, vos tenés eso. Para...
Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? Soy un ser complicado como todo. Vos tenés el momento de la tanda, todo perfecto, precioso, tranquilo, seguridad. Cuando empieza la tanda, empiezan las flores, lo que los publicistas llamaban lo aspiracional, ¿verdad? Mm. Un lugar seguro. Consumir te da seguridad. Si vos gastás plata, vas a estar bien. Ahora, después termina la tanda, empieza el informativo. El informativo es el mundo real, como es. Y eso es terror, miedo, sí, miedo. Entonces, es un como impulso casi de que parece hecho por Pavlov esto, ¿no? Una cosa muy básica conductista. Terror. La realidad es terror. Ahora, el mundo de la publicidad, ahí empieza la música, la tranquilidad, las imágenes hermosas que te sedan, que te tranquilizan, que es lo que también expresa un shopping adentro, ¿no?
Lo veo como una generalización, ¿eh? Yo discreparía con eso porque el contenido periodístico es producto de la realidad. Hay un documental de Paulillo en la última búsqueda.
Todo es ficción.
En la búsqueda de ayer hay un editorial de Paulillo que está muy bien, que es cuando menciona Lenin, cuando Lenin dice que los periodistas que se oponen al régimen son cucarachas que hay que aplastar, dice. Y entonces Claudio hace un excelente editorial sobre cómo estas cucarachas son las que nos están diciendo lo que está pasando. Entonces, bueno, si vos decís más menos rating por poner más sangre, más salpicadura, es otro problema. Pero siempre nosotros atacamos a la prensa y al noticiero y al informativo como si matáramos al mensajero. En realidad, la realidad es complicada. Y después hay también mala publicidad. Y hay publicidad que estimula la violencia.
Estamos llegando al final de esta tertulia.
El problema es, bueno, te cierro que simplifica la realidad. No la complejizan de ninguna forma.
Yo no sé, digo...
Hay toda una cantidad de estudios. A la gente sí le gusta ver terremotos, le gusta ver guerras. Es espantoso, pero habla de nosotros como...
Conozco los directores de los informativos, pero son tipos muy serios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que utilizamos un corsé ideológico que simplifica la complejidad de la realidad.
Tenemos que cerrar esta tertulia, lamentablemente. Yo creo que la sociedad tendría que durar dos horas.
En la sociedad desarrollada, Álvaro, la sociedad desarrollada, que vos
necesitabas. No,
¿sabes lo que hacen con los informativos? No pasan noticias policiales. Lo pasan en un programa a las 11 de la noche, como ocurre en España, como ocurre en muchos lados. En donde vos querés ver sangre, querés ver morbo, también tenés libertad de hacerlo. Lo ves en ese programa a las 11 de la noche. Caps, no sé qué mierda, la policía que te sigue, bárbaro.
No, que el rey pero eso no. Estoy de acuerdo.
Estamos en hora, nos tenemos que despedir. El agradecimiento para Gonzalo Yeravide, para Claudia Mengual, para Nicolás Guigú y para Álvaro Uchain.
¿Puedo pasar un mensajito que me quedó? Que es de cultura. Esta es una razón por la cual el viernes que viene no voy a poder ser, me voy a perder este deleite que tengo todos los viernes con ustedes. Jueves, viernes, sábado y domingo, en el Parador Los Cardos, con Felipe Reyes. Vamos a estar pasando cine de la nostalgia.
Bueno,
Back to the Future. No sé, estamos en la programación. Estamos están invitados. La entrada es un leño para la estufa.
Mirá qué bueno.
Así que está a la mano. Gracias a los cuatro. Ya vienen las noticias de las 10 y seguimos con la mañana del espectador.
Para la estufa el leño.